Don Tomás Gómez, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Es el líder de los socialistas madrileños. Ayer estaba usted recibiendo a los mineros, si no me equivoco, o esta mañana tiene previsto manifestarse junto a ellos en la capital de España.
Bueno, ayer estuvimos con ellos, hicimos juntos el último tramo de recorrido, los 9 kilómetros que de distancia entre Aravaca y la Puerta del Sol. Y la verdad que los mineros representan muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que ayer fue un momento muy emotivo. Ha habido momentos muy emotivos con toda su reivindicación. Uno fue cuando sus mujeres y compañeras reivindicaron, bueno, pues algo tan justo como el pan de sus hijos en el Senado, en el debate de los presupuestos generales del Estado. Y ayer, pues cientos de miles de personas estaban en las calles abarrotadas desde Moncloa, desde el intercambiador, hasta la Princesa, la Gran Vía, la Puerta del Sol, todo colapsado con cientos de miles de madrileños que se habían volcado, porque yo creo que los mineros representan algo en este país. España está paralizada, España está resignada, y los mineros son los que no se han resignado y los que no se han paralizado y están defendiendo algo tan justo como es el pan de sus hijos.
Ya, bueno, ¿y cuándo se podrán manifestar los arquitectos y los ingenieros y la gente del campo? ¿Y por qué esta manifestación, además, no se articula de alguna manera ante Bruselas, que es quien ha dicho que en el 2018 se acabó el dinero para un carbón como el español, que es malo, acalórico y, hombre, mantiene cuencas, desde luego, mineras y gente, y eso nadie lo puede olvidar, bueno, pero que no es, en fin, no es el futuro?
Aquí había un compromiso del gobierno, es verdad que del gobierno socialista, en el que había unos plazos marcados, en el que se había pactado con los mineros, y en lo que cada vez que se hace, bueno, pues una reconversión en un sector, pues vienen una serie de planes específicos de creación alternativa de empleo, de indemnizaciones a personas en prejubilación, una serie de cosas. Lo que ha ocurrido es que ha llegado el nuevo gobierno, el gobierno del Partido Popular, y no cumple con esos compromisos, y automáticamente esta gente se va a caer en la calle con una mano adelante y una atrás. Lo que ellos están exigiendo es que se cumplan los calendarios que había previstos por un gobierno. Porque cuando un gobierno pacta algo y decide algo, oiga, pues da igual el color que sea el gobierno, es una decisión del gobierno de España, y por lo tanto el gobierno de España debe respetar las decisiones del gobierno de España. Ese es el conflicto y eso es lo que ha ocurrido. Que no se respetan los acuerdos, no se respetan los plazos, no se respeta todos los pactos que había, y los mineros han salido a la calle a defender el pan de sus hijos. Dos lecciones importantes están dando en España. Uno, que si no nos resignamos hay esperanza y hay futuro y hay otra forma y hay que defender lo que es de uno. Y otra, que cuando un colectivo importante se une, es un colectivo que se convierte en invencible. Esas son las dos lecciones que están dando los mineros. Ayer Madrid les acogió con los brazos abiertos. Yo no había visto tanta gente en las calles desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo. Estaba movilizado todo Madrid. Yo no sé si todos los medios de comunicación han recogido la potencia de convocatoria que tuvieron ayer estos mineros. Y yo estoy convencido que el gobierno tiene que repensar esto. Es decir, la sociedad está con ellos. Es algo de justicia. No nos podemos resignar a este camino al que nos llevan 4 años de políticas de derechas que han decidido que solamente salgamos de esta crisis a partir de la bajada de salarios reales de los trabajadores. Oiga, hay otra forma de salir de la crisis. No puede caer siempre sobre las espaldas de los mismos. 4 años de crisis, las mismas políticas neoliberales, y hoy estamos peor que hace 4 años. Conclusión, estas políticas no valen.
Es decir, si usted fuera presidente del gobierno de España y Bruselas le dijese lo que le ha dicho el gobierno español, esas recomendaciones de obligado cumplimiento, ¿usted no las acataría?
Bueno, lo que ha ocurrido es una intervención de hecho en España, y aquí hay que ver qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Es verdad que estaban las cosas mal, y es verdad que el gobierno socialista, mi gobierno, el gobierno de mi partido, cometió errores. De hecho, los hemos pagado, que nos han echado no solo del gobierno de España, sino de prácticamente todos los gobiernos municipales y autonómicos en España. Pero seamos justos, las cosas hoy están peor que hace 6 meses. Lo que estaba mal, hoy está peor. Y lo que no estaba mal de aquella, hoy está mal. Yo creo que la dinámica que ha emprendido el gobierno de España con 4 errores consecutivos que han provocado primero la intervención del sistema bancario y a partir de ahí, bueno, pues prácticamente la intervención de España como país, Es que en un mes no se pueden cometer cuatro errores de novato de libro. Uno, una reforma financiera equivocada, no desde el punto de vista político solamente. No solamente que me parece inmoral que haya dinero para los bancos a expuertas, 30.000, 60.000, 90.000 millones, lo que haga falta. Ahora, no hay 200 millones para estos mineros que ayer defendían el pan de sus hijos. No solamente por esa razón. Es que cualquier economista sabe que esa reforma financiera lo que significaba era transmitir falta de credibilidad en el sistema bancario español. Porque lo que decía la reforma financiera no es, es que los bancos no tienen una parte de activos buena y otra tóxica. No, no, no. Que todo lo que tienen los bancos son activos tóxicos. Claro, los mercados financieros, los inversores dicen, ojo, si lo dice su propio gobierno. Segundo error, una intervención en Bankia que entran como un elefante en una cacharrería sin encomendarse a Dios ni al diablo, ni hablar con el Banco Central Europeo, ni hablar con nadie, ni dar la mínima explicación. Bueno, pues lo que entienden es que los inversores, que si el cuarto banco del país dice el gobierno que está como está, que le hacen falta 23.000 millones de euros, oiga, este país tiene un problema muy serio. Tercer error. Para echar la culpa a alguien se lo echamos al Banco de España. Oiga, es que el Banco de España es el que da credibilidad a los mercados financieros. Ya. Cuarto error. Oiga, pues en las cuentas aquí hay gente que ha engañado. Ha engañado a la Comunidad de Madrid, ha engañado a la Comunidad Valenciana. Claro, todo esto provoca la intervención bancaria. Y la intervención bancaria no es otra cosa que transferir deuda y riesgo de los bancos a la economía española. El siguiente paso, pues como estamos prácticamente intervenidos.
O sea, ¿usted es partidario de dejar caer los bancos?
No, 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 ni mucho menos. Yo lo que soy partidario es de que hay que hacer una reforma.
Dinero, si no, ¿eh?
No, hay que hacer una reforma financiera en profundidad que no es la que está haciendo el gobierno. Ya lo avisó el Banco Central Europeo en el mes de abril en su informe, entre las páginas 90 y 114 te recomiendo su lectura. Mes de abril. Esta inyección de dinero permanente de la forma que se está haciendo al sistema financiero español, hablaba el Banco Central de Irlanda y de España, ¿eh? Hablaba de los dos países. Pero lo que nos importa, que es el caso español, esto no genera ni un solo euro de crecimiento económico. Es una situación similar a la que tenía Japón en los años 90, que es lo que llaman los economistas trampa de liquidez. Es decir, que todo el dinero que se inyecta a los bancos es dinero para que ellos mejoren su ratio de core capital, su capital en más reservas, para que paguen sus compromisos externos y para que doten unas provisiones para insolvencias que se ha decidido que tienen que dotar. Ni un solo euro para el crecimiento económico. Hace falta en este país una reforma financiera que articule mecanismos no ortodoxos que inyecten liquidez de verdad en el capital productivo, en la gente, en las empresas que producen de verdad, grandes empresas, pequeñas empresas y medianas empresas, a los emprendedores, a los promotores. Esa es la creación de empleo. Hace falta inyectar dinero en la economía real. Y eso solamente se consigue con algo que yo llevo defendiendo mucho tiempo, y que es verdad que reconozco, no tengo ni el consenso en mi propio partido, pero que es la creación de un banco público en España, que sea un instrumento. Esto es un instrumento no ortodoxo de inyección de liquidez.
Como las cajas, y que esté llena de políticos el Consejo de Administración, ¿no?
Las cajas nunca han sido bancos públicos. Eso es un error, y cuando se dice muchas veces, pues hay gente que llega a creerlo. Las cajas de ahorro eran unas entidades muy extrañas que no existen, por cierto, en ninguna otra parte de Europa ni del mundo, en las que eran entidades que se llaman cuasi públicas. Es decir, una especie como de bien comunal. ¿De quién era la caja de ahorros de Madrid? Bueno, pues de la sociedad madrileña. ¿Y quién representa a la sociedad madrileña? Pues mire, no solamente los partidos políticos con representación institucional, pues se decidió que eran organizaciones no gubernamentales de importancia, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales. Mire, yo lo que hemos defendido siempre algunos es que las cajas de ahorros deberían emprender un proceso de convertirse en bancos públicos, que no lo eran, que eran entidades cuasi públicas con una propiedad tan poco definida y tan difusa como la sociedad en general. Y define usted quién es la sociedad en general. Una empresa pública es la que tiene el capital, propiedad, yo creo que tiene que ser del Estado, porque lo que una entidad financiera hace o no hace repercute directamente en el conjunto del país.